Y ahí suena Steve Wonder, y es el prólogo para nuestro invitado de hoy, que realmente es un lujo estar con actorazo, y que hace mucho tiempo todos lo conocemos, Diego Reinhold. ¿Cómo te va, Diego, querido?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, un placer. Estamos Gracias. Justo en el medio de la votación del Congreso, así que quizás en algún momento hay que interrumpir para dar todas las noticias de último momento, pero bueno, la verdad... tiene que ver, ¿no? Tu obra, la obra que vas a estrenar el próximo viernes 9.
Ah, que no.
Argentina del Diván. Sí. ¿Qué nos pasa a los argentinos?
Claro.
Bueno, esta obra que compartís con Daniel Casablanca y que, bueno, es una adaptación de una obra de Marcelo Cotton.
Sí, era un programa de radio.
Sí, sí, sí.
Un programa de radio que se hacía, que era justamente la Argentina personificada en una persona y los distintos tratamientos que le iban aplicando psiquiátricos y medicaciones. Y a partir de ahí, de esas ideas, fuimos armando toda una obra de teatro que se mete con su infancia, se mete con su historia, se mete con sus traumas. Se vuelve totalmente bizarra, disparatada.
O sea, los traumas y la historia y la infancia de un país llamado Argentina.
Claro, claro, claro. Sus primeros años. Esa identidad perdida que tiene en algún lado, pues no sabe bien si es de acá o es de allá, ¿no? A quién pertenece realmente, cuáles son sus raíces.
Claro.
Si son marrones o son de Europa, ¿no? Tiene claro eso. Tiene ahí una contradicción. Y esa lucha interna que la va llevando por todo el camino, ¿no? O sea, esa contradicción interna que no la deja avanzar, que la va trabando. Y un psiquiatra... que casi te diría que personifica a la clase media, decirlo de alguna manera, que va tratando de aplicarle tratamientos para curarla, para sacarla adelante, y cada vez la embarra más, cada vez la empeora más, y termina los dos totalmente locos, unidos en un número muy hermoso, de mucho amor. Es un espectáculo mágico, onírico, trágico, pero de muchísimo humor.
Claro, como que debes provocar una sonrisa un poquito amarga finalmente, ¿no?
Yo creo que, mira, yo estoy muy emocionado con este espectáculo porque siento que estoy haciendo lo que hay que hacer. Además, lo estamos haciendo desde agosto y lo escribimos en pandemia. O sea que, en un punto, pareciera que los planetas han chocado y que todo esto es fruto de una gran casualidad también, ¿no? Digo por las características de los dirigentes actuales.
Ahora,
¿no?
Claro, porque en pandemia era otro país.
Era otro mundo también.
Otro mundo, sí. Y ya en ese momento estaban barajando el tema de...
No, bueno, el formato de querer mejorar a un país, en cualquier país lo puedes aplicar, pero vamos con los...
Dale, Diego, si hay noticias desde el Congreso de la Nación.
Así es, muchas gracias. Momento. 18-14 en todo el país. Bien, la Cámara de Diputados acaba de dar media sanción a la ley bases. Estamos en contacto con nuestro compañero allí en el recinto, Gastón Fiorda. Gastón, te escuchamos.
Sí, para aclarar que solo aprobó en general este proyecto de ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos con 144 votos afirmativos, 109 negativos. Para que termine de darle la media sanción, tiene que aprobarlo también en particular todo el articulado, ¿no?, que tiene este gran proyecto de ley. Por la magnitud que tiene, por la cantidad de artículos que tiene, y esto va a pasar recién la semana que viene, porque también se votó un cuarto intermedio para el próximo martes a las 14 horas. Allí va a continuar, se va a juntar nuevamente los diputados y las diputadas en el recinto de la Cámara para seguir disputando, en este caso, el articulado, punto por punto, una discusión que allí el oficialismo tiene algunas complejidades para juntar esta mayoría que sí reunió, recordemos, para la votación en general, 144 a favor, 109 negativos. Después de tres jornadas, el oficialismo finalmente aprobó en general este proyecto de ley, con presencia, por supuesto, de varios funcionarios que han pasado a lo largo de estas tres jornadas por el recinto de la Cámara de Diputados. Desde el Congreso de la Nación, informó Gastón Fiorda para Radio Nacional.
Bueno, muy bien. Diputados, aprobó la ley en general. Ese es el título del momento.
Exacto. Bien vale la aclaración, porque yo me equivoqué cuando lo anuncié. Así que
no, está muy bien, está muy bien.
En general, la votación en particular sería a partir del martes,
la semana
cuando
próxima
se vuelvan a reunir.
Bueno, muchas gracias. La actualidad aquí en esta tarde, ¿no?, de estos días calientes en muchos sentidos, no solamente en el sentido del termómetro. Así que, bueno, con todas las noticias de último momento, diputados aprobó la ley en general. La semana próxima se van a tratar distintos puntos en particular. Bueno, la cosa que estamos con Diego Reinhold, esto forma parte de toda la neurosis de nuestro país.
Que lo agregue la obra.
Sí, Argentina al diván, que es esta obra que se va a estrenar el próximo 9 de febrero, viernes, en el ND Teatro, ahí en Paraguay 918, junto con Daniel Casablanca. Diego Reinhold, bueno, mucho humor pasa por tu trayectoria. Te pregunto cuál es tu relación con el psicoanálisis. Más diván que...
Sí, claro, de toda la vida y para siempre. De todos modos, aquí, si bien utilizamos mucho de los lugares, de los arquetipos del psicoanálisis, es más bien una paciente psiquiátrica la Argentina. O sea, viene ya para...
O sea, ya con pastillas.
Sí, la idea de este psiquiatra es medicarla. Porque además...
O sea, no podemos elaborar los traumas, directamente vamos a lo químico.
A lo químico. La mina viene ya muy mal. Muy mal.
No puede, por más que hable, que
no, trate... además cada tanto se desbanda. O sea, el problema de este psiquiatra en las sesiones es que es muy difícil de controlarla.
Bueno, contanos el final, ¿tienen cura?
El final, lamentablemente no te lo puedo spoilear, pero sí te puedo decir que es un final circular. O sea, se vuelve a repetir. Y se repite a sí misma todo el tiempo.
Por supuesto vamos a ir a verla. El próximo viernes estamos anunciando un estreno. Yo no escuché el programa de radio en el cual se basó esta obra, pero me imagino que es parte de la tradición de las obras teatrales y también de ciertos unipersonales. Pienso un poco en muchas obras que ha hecho en su momento Enrique Pinti, que eran como partían de una cuestión de alguna manera periodística, histórica, y hacía como una reflexión en clave de humor.
Claro, acá pasa un poco eso, tiene que ver con
pues finalmente, ¿no?
Darle un contexto, un lenguaje de humor a la historia. También tenemos varios musicales.
Ah, bien. Sí, contanos cómo estás con Casablanca y quién más.
Somos nosotros dos.
¿Quién es el director? ¿Cómo es?
Y la dirección es de Guadalupe Berbi. Sí. Y nosotros hicimos la adaptación del libro.
Ah, ustedes escribieron también.
Sí, nosotros tomamos esos programas y ahí fuimos traduciéndolo en una obra de teatro. No fue nada fácil. Le dimos un montón de formas. De hecho, aparecen musicales y todo. Y el contexto histórico también, porque eso no estaba en los programas de radio, cómo va ella creciendo durante las distintas etapas, ¿no?, de la Argentina.
¿Qué etapas habría? ¿El nacimiento? ¿1810?
El nacimiento, sus padrastros, la cantidad de tutores que tuvo, los tutores que la marcaron de por vida.
¿Pero qué estamos hablando?
Tutores, padrastros. Padrastros la marcaron, padrastros que le dieron muchos golpes. Cada tanto crece y viene un golpe,
Casi viene un golpe,
madrastras, vos sabés que sí, madrastras, y a partir de ahí el advenimiento del último golpe, ¿no?, como nosotros lo traducimos ahí como un electroshock, como un tratamiento de electroshock directamente, donde le hacemos mucho daño, y a partir de ahí empieza esta última etapa, donde pasa, la verdad que pasa por muchos colores, porque en un momento aparece rubia y vestida de leopardo.
Claro.
¿Entendés?
Claro, está bien. Sí. Yo voy imaginándome las etapas políticas.
Claro, pero es muy divertido, porque casi que aparece Susana Jiménez en escena.
Y sí.
Se convierte en otra cosa. Bien. Pero después todo da el tacho otra vez.
Y sí, porque por más que te platines, que te
y justamente. El psiquiatra cuando la ve así se quiere matar, porque como que no sabe de nada todo lo que le dice.
¿Qué país psicoanalizado que somos hasta en esto, no hasta en el teatro? Pero me imagino un panameño haciendo una obra y diciendo Panamá al diván.
No, sí. Yo lo pienso y lo veo como un formato que tranquilamente cualquier país del mundo
tiene sus traumas.
puede traducir su historia, sus arquetipos, sus figuras culturales, sus referencias, sus referentes, sus fenómenos, sus personalidades destacadas, sus acontecimientos históricos los puede llevar a una metáfora, un eufemismo del derrotero, digamos, de un paciente en un consultorio. Y todos los países tienen, todos los pueblos pretenden mejorar su propia vida, su propia condición social. Son muy poquitos los pueblos que están conformes con cómo están. Y te diría últimamente...
Sí, pero viste que con la Argentina lo que pasa es que, si uno se compara, por ejemplo, con lo que tenemos acá enfrente, ¿no? con Uruguay, que uno siempre dice, bueno, Uruguay es como la Argentina, pero es todo más previsible.
Son más chiquitos, sí.
Está bien, pero digo, somos un país, me parece, ¿no? Con mucha intensidad.
Pero compáralo con Perú, compáralo con Ecuador, compáralo con Colombia, compáralo con Venezuela, compáralo con Chile, compáralo con México. O sea, si, Uruguay no se puede ni hablar.
No, bueno,
es muy chiquito. Es como que me acuerdo con la Guayana Francesa, qué sé yo. O sea, es muy chiquito. Muy chiquito.
Igual si lo compararía con, no sé con Colombia, pero con los otros países me parece que nosotros tenemos una historia, digo, culturalmente
parecida,
incluso. No, culturalmente incluso. Cuando alguna
vez fui a
Chile.
Comparalo con Ghana, comparalo con Angola, comparalo con
No, ya sé, Diego, estamos discutiendo con Diego Rincón. Claro, no, pero verdad. Yo te digo en ese sentido. Igual, la obra ya es la obra, ¿no? Está perfecto. Pero, por ejemplo, yo cuando fui a Chile, me acuerdo que los chilenos me decían con una mezcla de admiración y perplejidad, me decían, ustedes, todos los hijos de ustedes son conflictivos. Entonces me decía Maradona, Charlie García, y había algo de eso, como que hay cierta intensidad cultural que lo podemos ver.
Lo que pasa es que yo no me quiero sentir especial en ese sentido, y realmente, por ejemplo, la pueblada que vivió Chile...
Sí, fue bueno, mismo lo de Allende. ¿No?
Por eso, nosotros estamos, pareciera que estamos en ciernes de algo parecido, ahora te diría... Pero la de Chile fue más grande que nuestro 2001. Fue muy fuerte todo aquello. Sí, parecía que se desarmaba todo. Bueno.
Sí, o qué sé
de
yo.
Todos modos,
lo que pasó con el Congreso de los Estados Unidos, si querés ir al
ruido. De todos modos, si queremos filosofar, podemos filosofar. En Argentina hubo varias oleadas de un pensamiento muy moderno, que para mí todavía es muy moderno, que es el anarquismo. Todavía es algo muy moderno. Son como tecnologías intelectuales que todavía no se pueden poner en práctica. Son totalmente idealistas y
el anarquismo a la vieja usanza, ¿no? Claro.
Sí, que sea, digamos, porque tiene miles de formas todo.
No, bueno, pero ahora se estuvo hablando del anarquismo, anarco-liberalismo, ¿no?
No, yo hablo del
de anarquismo, por eso la dijo Sánchez.
Desde el punto de vista más etimológico, no, ni siquiera el que se puede implementar. Estoy hablando de la idea más esencial de la cosa. Casi te diría el aspecto poético.
Sí, sí, sí.
Somos todos lo mismo, ¿no? O sea, no sé, lo más básico de lo básico. El comunismo, todas esas ideas, son ideas que tienen 100 años de antigüedad, ¿no? Son muy modernas para lo que nosotros, para lo que es una civilización, ¿no? Y todo eso fue exterminado en Europa. Y todo ese remanente que logró escapar de allá, medio que vino para acá. Y acá se armó un caldo que se mezcló eso con lo que teníamos de antes y generó, te diría que podría decirte que de ahí viene el peronismo de alguna manera, ¿no? Es como una especie de anarquismo a la Argentina o comunismo a la... No sé, es una función extraña que no la tiene todos los países. Pero eso hace que la Argentina pendule, haya una tensión de fuerzas, ¿no? Hacia un lado y hacia el otro, como es una lucha, lucha de ideológica muy fuerte,
sí,
muy
sí.
fuerte. Que en ese aspecto sí te puedo decir que somos originales, por decirlo de alguna manera. Pero yo viendo lo que va pasando en el mundo, no sé si están así. También es cierto que en Europa se exterminó, y se terminó y punto. O sea,
sí,
hubo
sí.
un exterminio, literal.
Sí, ahora es un momento en que hay muchas derechas instaladas
y vuelve a surgir, ¿no?
Por voto popular.
Pero vos fíjate, en a principios del siglo XX la lucha ideológica básica era entre comunismo y capitalismo. Punto, ¿no? Comunismo y capitalismo. Los recursos en manos de los trabajadores o los recursos en manos del sector privado. Hoy la lucha es entre neoliberalismo y progresismo, por decirlo de una manera, o los populismos de no sé, progresismo. O sea, el neoliberalismo es algo mucho más fuerte que el capitalismo y el progresismo es algo mucho más liviano que el comunismo. O sea, que evidentemente, digamos,
hay una balanza que está torcida.
No sé si está torcida, no, qué sé yo, es lo que es. La idea de lo comunitario, la idea de lo somos todos iguales, esta idea de forzar las cosas para poder igualarlas, es algo que está perdiendo fuerza.
Sí, sí, en ese sentido.
Está perdiendo fuerza. Y la perderá del todo, quizá. Yo creo que vamos hacia una época de un oscurantismo fuerte. Ese es mi pronóstico. Con lo que veo que está pasando, yo creo que, así como después de Grecia y Roma, el hombre entró en 1000 años de oscurantismo, después de ese esplendor fantástico que fueron esos Egipto, esas civilizaciones tan poderosas,
sí, sí,
tan fuertes, 1000 años de oscurantismo, de hecho el Renacimiento se le llamó Renacimiento porque revolvían a renacer de esa época.
Sí, sí, sí.
Bueno, yo creo que...
pronóstico es que se viene una...
Y pueden ser cientos de años, y creo que está acá, ¿eh? Está dentro de estos aparatitos, de los aparatitos de los teléfonos. Por eso que Elon Musk se le hace agua a la boca con este tipo
de
situaciones. Porque saben que... No, creo, adivino... Esto me estoy arriesgando, pero... No me den bola. Pero para mí el futuro que ellos se imaginan, que las élites se imaginan, es que todos seamos pobres en un mundo contaminado, pero con una pantalla adelante.
Creo que ya está ocurriendo de alguna manera.
Hola.
Pasaron 27 bueno. minutos de las 18, estamos con Diego Reinhold acá hablando a partir de una comedia que es Argentina al Diván, que arranca el próximo viernes 9 de febrero. Estamos, bueno, hablando un poquito de... tirando pensamientos en la mesa.
Sí, tirando. Yo te hablo de sin saber y realmente a veces me cuesta mucho porque me ha tocado hablar mucho en los medios en su momento y después viene una hateada fuerte, ¿viste? Es difícil y siento que estamos en un momento complicado donde a veces hay que, no sé, a veces hay que ver hasta dónde se puede.
¿Has sido víctima de mucha agresión en las redes?
Sí, muchísimo, re fuerte. Hay que tener entereza para bancársela al principio,
sí,
¿no?
Sí.
De hecho, cerré Twitter. O sea, hay cosas que no pude más disfrutarlas más porque se me volvió una situación negativa para mi personalidad. No lo pude resistir. Y hoy por hoy trato de no expresarme demasiado, salvo en estas boludeces que uno puede pensar cómo es el futuro y qué sé yo, pero aceptando un poco que lo que está pasando es parte de la... casi como que me burguesé, ¿no? Pero aceptando un poco que lo que está pasando probablemente sea inevitable. Porque si yo toque decirte que Elon Musk va a ganar, él ya tiene los satélites puestos arriba de nuestra cabeza. O sea, por más que acá haya un gobierno comunista, no vamos a poder contra él.
Lo hablamos en todo caso después de las noticias, pero hay un filósofo surcoreano llamado Chul Han, que habla mucho de que finalmente nosotros creemos que estamos libres, pero estamos totalmente totalmente tomados por las redes sociales, por los algoritmos, entonces ya no hay una necesidad del poder de pensar en sistemas políticos, sino que la cosa ya está en otro plano.
Lo que pasa es que eso va a traer mucha contaminación.
Es que pasa, ya está ocurriendo, parece, ¿no?
Claro, pero el tema es si la lucha sirve, en todo caso, ¿sirve la lucha para cambiar ese destino, digamos, atávico? No creo. Pero quizá la lucha sirve para retrasar el proceso. Claro. Y ahí vale la pena algo, ¿viste? Porque por ahí a vos te toca una un poquito mejor vida, un poquito más. ¿Qué sé
Estamos
yo?
Con Diego Reinhold, actor, bueno, va a estar encabezando Argentina al Diván junto con Daniel Casablanca. Vamos a las noticias de las 6:30 y seguimos aquí en Flores Negras. Estamos a las 20, ¿eh? Dale.
Estás escuchando Flores Negras por Radio Nacional. Someone who needs me, someone I've needed so long. For once unafraid, I can go where life leads me. Somehow I know I'll be strong. For once I can touch what my heart used to dream of long before I do. Oh, someone warm like you would make my dream come true.
Y mientras escuchamos a Stevie Wonder con For Once in My Life, invitamos a todas y todos a que se comuniquen al 0810-222-0870 para grabarnos un mensaje. Si prefieren escribirnos un WhatsApp como Héctor de Zapala, que nos saluda y nos dicen que tengamos buen fin, nos desea que tengamos buen fin de semana, 1138707485. También nos encontrás en YouTube, en la cuenta de Radio Nacional, Nacional AM870, y en www.radionacional.com.ar.
Y así está todo el equipo del área digital de Radio Nacional trabajando a tope, ¿eh? Sebastián del Carril, Fernando Rombolá, Juan Pablo Merico, Santiago Antunes, Juan Bautista Selva. Así que buenísimo. Y bueno, decía antes de la entrevista, digo, bueno, ¿cómo musicalizamos la entrevista con Diego Reinhold, nuestro invitado de esta hora? Y yo dije, vamos con Stevie Wonder, y te gusta Stevie.
Sí, es un clásico, obvio. Me encanta.
Bueno, estábamos conversando a propósito de Argentina al Diván, esta obra que se estrena el próximo viernes 9 en ND Teatro, el queridísimo ND Teatro, donde vi tantos conciertos, Diego, tantos conciertos, en otra etapa. Ahora está como inhabilitado para la música, pero en la época había muchos recitales de música popular.
Vengo ahí, el teatro está en perfectas condiciones.
Es hermoso.
En perfectas condiciones, toda la tapicería.
Es hermosísimo. Todo,
¿no? Hermosísimo teatro.
Ahí en Paraguay, 918. Bueno, hablando un poco a partir de la obra, de otras cuestiones.
A divertirse, ¿no? A venir a divertirse, a descargar un poco.
Catarsis.
Sí, catarsis. Pues no es venir a flagelarse para nada, al contrario, es venir a cagarse de risa del desastre.
Y tengo entendido que en un momento se brinda con cada espectador al gran pueblo argentino.
Salud mental.
Salud mental.
Claro.
El otro día veía unos videos de Tato Bores.
Sí.
Que hablaba con el presidente, que es famoso, y decía, si le cambiamos los nombres que él dice, y estamos casi hablando de la realidad que
le cambiaron el nombre, pero quizá no los apellidos.
Puede ser también, eso es verdad. Y digo, la obra que vas a estrenar, digo, cuando la ibas preparando, cuando la ibas ensayando...
Quiero decir, no nombramos a nadie.
Ok.
Nadie es nombrado, nunca.
¿Sentís ese proceso cíclico que hay en la Argentina? ¿Lo sentiste cuando preparabas la obra?
Sí, y no sé, lo que pasa es que yo soy muy de decir pelotudeces, pero ahora, ¿no? Pero ese proceso cíclico yo creo que lo sentimos porque hay algo que tiene que ver con la proyección de lo que nosotros vemos y lo que nos pasa adentro. Por eso es que digo que esta lucha entre los dos lados del péndulo, que decíamos del principio del siglo XX, entre el comunismo y capitalismo, y lo que pasa ahora entre el neoliberalismo, que ya ni siquiera es neoliberalismo, ya es una especie de cosa zarpada, y el progresismo como licuado, es la misma lucha que existió, digamos, cuando apareció el cristianismo, ¿no? El cristianismo que fue como una especie de estudio acerca de los derechos humanos, ¿no? El hombre es sujeto de derecho. Antes del cristianismo, los hombres eran animales, punto. No tenías derecho a nada. Eras un animal, más. Eras esclavo, seguramente. Sí. 30% de la población de Roma era esclava. Viene el cristianismo y le dice a la gente, ustedes tenés posibilidad de ser. Vos sos el hijo de uno, ¿viste? Sos una copia del de arriba. O sea, vos tenés derecho a percibir una realidad, a crear tu propia realidad, a que venga el rey, esas cosas, ¿no? Alegorías y qué sé yo. De hecho, es un sincretismo muy importante, o sea, son estudios muy grandes que se han hecho para crear el cristianismo. Pero... y fue perseguido al punto tal, se volvió una amenaza... que la mejor política de Estado que pudo tomar Constantino al año 300 es volver al cristianismo política de Estado. Y apareció la Iglesia Católica, que neutralizó por completo el cristianismo, porque la Iglesia Católica es lo contrario. Para la Iglesia Católica no sos sujeto de derecho, para la Iglesia Católica sos un pecador. Sí. ¿No? Es todo lo con el mismo librito.
Digo, Rico, nos estás dando una clase de historia, pero...
No, pero que esto es...
No,
pero pará, ¿por qué digo esto? Yo siempre digo que el capitalismo es a la democracia lo que el catolicismo es, a lo que la Iglesia Católica es al cristianismo. ¿Se entiende? Sí. La democracia capitalista es un anatema, no se puede. Entonces, la democracia la dejas andar y naturalmente empieza a ser el bien común y vamos a gobernarnos para nosotros, para todos. Pero no se puede, no se da en ninguna parte del mundo eso. Y lo mismo pasa con la Iglesia. Y a lo que voy con esto, que por ahí es demasiado peregrino, pero La lucha, creo que es la lucha entre lo colectivo y lo individual, que es una lucha que tenemos adentro nuestro. Todos nos percibimos uno, pero también todos nos percibimos todos. Y esa percepción no pueden convivir, no conviven. O sos uno o sos todos. Y a veces tomás decisiones pensando en uno y a veces tomás decisiones pensando en todos. Y esas decisiones a veces son micro decisiones. Y esa lucha se proyecta en la realidad. Entonces, por eso vos decís que se repite.
Bueno, es uno de los grandes temas, ¿no?, de la actualidad, ¿no? Lo colectivo.
Por eso es el tema de siempre. Es el tema de siempre. Somos una civilización.
Hablan un poco, viejo.
Sí,
En este momento me parece que está socavando mucho la idea de lo colectivo, especialmente en este momento. Si bien es algo que viene de hace bastante. Me parece que en este momento, puntualmente, lo colectivo es una mala palabra.
Sí, ahora que lo decís, me da ganas de decirte lo contrario, pero porque lo decís vos, no porque yo lo pensé.
Bien, así
siempre
funciona.
Funciona así.
Contame, tenés un hogar.
Sí.
Contanos.
Hace 8 años abrimos un hogar que se llama Hogar Mariposa. Tenemos siempre una capacidad de 13 niños y niñas. Son de 0 a 6, son chicos muy chiquitos. Y formo parte de la Asociación Civil Conceptos Sencillos, con la que inauguramos este hogar. Ya pasaron más de 100 y pico de niños y niñas por ahí. Y, por supuesto, estamos a la orden del día, quiero decir, la estamos pasando mal. Y la forma que encontramos ahora de poder financiarnos un poco es a través de una rifa. Puse un televisor de 70 pulgadas, un televisor divino de 70 pulgadas, nuevo. Y entonces la gente puede colaborar a través de comprando una rifa de 3.000 pesos que se va a rifar a fin de marzo. Y la rifa se compra mandando un mensaje de Instagram, mensaje privado de Instagram, a la cuenta @conceptossencillos, que es nuestra asociación civil, @conceptossencillos, así con en plural los dos, @conceptossencillos, o si no me mandan uno a mí, @DiegoReinhold, que yo les explico cómo, piden una rifa. Y le mandan el número y hacemos
y ahí
hacemos
vas, transferencia, vas juntando todo. Algunos pesos, o sea, no tenés ningún tipo de ayuda.
Sí, tengo ayuda, todos los hogares que están conveniados con Dirección de Niñez de Capital Federal tenemos una beca, se le llama beca, pero se da una plata por día por niño.
¿Cómo surgió esa necesidad, digamos, de abocarte a contener a chicos y chicas?
Es la pregunta de siempre y no sé qué contestar. A veces me sale contestar que tuve una infancia complicada y la quiero sanar a través de eso. A veces me sale contestar que veo que necesitamos botes salvavidas, cada vez más botes salvavidas, y no por la situación actual de la Argentina.
Es que las dos son complementarias, ¿eh? No es una u otra, pueden ser las dos.
La situación del mundo también necesita botes salvavidas. Entonces, quizá es una manera de construir un botecito, ¿viste? Un botecito, aunque sea irme de este mundo diciendo, bueno, lo hice, ¿viste? Hice mi aporte. También es cierto que más allá de una infancia compleja, nací en una familia muy bien acomodada, no muy bien, acomodada, no tampoco muy bien, pero pude estudiar todo lo que quise, ¿no? Pude comprarme todo lo que quise, y sé que eso no es común, que no es lo normal, y es una manera de agradecerlo. Desde el punto de vista de material, ¿no?
Sí, sí.
Pero no tengo una... Sentí que era lo que había que hacer. Yo estaba bailando por un sueño y... se abrían las puertas. Se me abrían las puertas muy fácilmente. Y cuando me llegó el proyecto dije, ya está.
Vamos.
Es claro, aprovechemos y abramos las puertas que haya que abrir. Después fue duro el camino.
Claro, y ahora estás pasando un momento complicado.
Y es duro, tengo 20 y pico de empleados.
Claro. Bueno.
Es duro.
Es un momento, me parece, que este tipo de experiencias se va a replicar porque hay mucha necesidad de contención, me parece, más allá de lo que ofrece el Estado, ¿no?
Yo no puedo creer lo que estoy viendo de la gente por la calle. Y yo no puedo creer que haya que trabajar para vivir. En este contexto, me parece un nivel de crueldad y de además de cinismo.
Sí, sí.
O sea, yo no puedo creer, no los puedo creer, no, me quedo de lado, pero por eso digo, lo llevas a la coyuntura actual. Es increíble ver a un diputado decir que los que estaban protestando en la plaza no estaban, gente que no trabaja. Es como, la cabeza te rompe en 1000 pedazos. Ahora, hace 150 años vos ibas con tu hijo a la Plaza del Pueblo a ver cómo quemaban viva a una persona. Y eso era un espectáculo público. Entonces tampoco nos podemos hacer los boludos. No es que estábamos bien.
No.
No es que esto se está degradando. Porque también te puedo decir que hace 15.000 años construíamos los templos con dos piedras.
No, bueno, se supone que la humanidad, la sociedad, tendría que ir hacia un lugar un poquito menos peor.
Pero viste cómo...
Ahora, cada tiempo tiene su problemática. Me parece que, claro, había, hace 40 años a lo mejor no votaba, qué sé yo. O sea, pero...
Yo vi una sociedad que justificaba por qué la mujer no se podía divorciar. La viví.
Bueno, sí, ¿no? Yo también, claro.
Increíble. Sí. Hoy es bizarro, ¿no? Es surrealista.
Pero, vamos, me parece que la humanidad tiende a pensar que es una locomotora que va camino a estrolarse en algún momento. Me da
el oscurantismo, ¿no?
No, bueno, en términos también ecológicos, en términos, digamos, bastante reales, bastante objetivos, digamos, está bien, no van a ser 100 años, 200, pero si no se toman medidas urgentes en un montón de aspectos, me parece que la cosa no va a terminar bien, pero bueno.
Yo siempre, respecto a eso, yo siempre digo lo mismo, lo tengo permitido como un cassette, ¿no? En economía, los índices suben y corrigen. No van derecho a la... Si vos tenés una tendencia alcista en economía, en un gráfico, el gráfico sube y corrige. Y de por ahí va a tocar un piso y después va a un techo, ¿no? Pero vos después haces la tendencia. Bueno, la tendencia de la humanidad es gloriosa. La tendencia de la humanidad es a la vida eterna, a la vida totalmente tecnológica, sin hacer esfuerzo. Digamos, es una vida de felicidad. Está allá ese norte. Obviamente que vamos yendo y viniendo, vamos subiendo y corrigiendo.
Claro, sí.
No es constante.
Reinhold, me da la impresión de que podemos estar hablando 3-4 horas, porque son temas muy apasionantes.
Yo me das un vino y chao.
Bueno, no, bueno, acá Zarratea se queda a vivir con una copa de vino.
No sé por qué dicen eso.
Pero bueno, el tema es Argentina al diván. Yo te agradezco que hayas venido, estás acá. Con los últimos preparativos.
Me estás viendo con el vestuario de la obra, pues salí de la obra con el vestuario puesto.
Camisa rosa, unos pantalones pinzados. Unos timbos ahí.
Empieza la obra empieza con
nos
una
pueden
charla.
Ver, nos están viendo por YouTube en este mismo instante.
La obra empieza con una charla TED. Yo doy una charla TED de psiquiatría.
Bien.
Y a partir de ahí, bueno, aparece una señora gritando que le robaron todo en la platea. Me falta la cartera. ¿Y qué tenía en la cartera? Y tenía los documentos, las llaves. Yo, bueno, señor, pero tenía todo. Tenía las LELIC, las LEVAC, las cautelares. Si alguien ve una cautelar. Y empieza un delirio total. Y a partir de ahí empieza el tratamiento.
Bueno, todos invitados. El próximo viernes 9 de febrero, Argentina al diván, esta obra que Diego Reinhold protagoniza junto con Daniel Casablanca, gran actor también. Bueno, te felicito por todo lo que haces, porque sos una persona que piensa y que dice su pensamiento con mucha pasión en un medio de comunicación como este, la radio pública, Radio Nacional. Y bueno, espero que te hayas sentido cómodo.
Re.
Bueno, y nos vamos entonces con Steve Wonder, dale. Vamos. Gracias, Diego.
Adiós.